siempre contigo. Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Las cámaras infrarrojas son dispositivos tecnológicos que han ganado popularidad en una amplia gama de aplicaciones, desde la seguridad hasta la medicina, pasando por la astronomía y la ingeniería. Su capacidad de detectar radiación infrarroja invisible al ojo humano las convierte en herramientas valiosas para visualizar lo que, de otro modo, sería imposible de ver. Antes de entrar en detalles sobre las cámaras infrarrojas, es crucial entender ¿qué es la radiación infrarroja? Esta forma de radiación electromagnética se encuentra justo por debajo del espectro visible de la luz, en una longitud de onda que va desde aproximadamente 700 nanómetros hasta 1 milímetro. Aunque nuestros ojos no pueden detectar la luz infrarroja, nuestros cuerpos y otros objetos emiten radiación en este rango debido al calor. Cuanto más caliente sea un objeto, más radiación infrarroja emitirá. El principio detrás de las cámaras infrarrojas es simple. Capturan la radiación térmica emitida por objetos y la convierten en una imagen visible. Estas cámaras están equipadas con sensores capaces de detectar la radiación en el espectro infrarrojo y luego, a través de algoritmos y procesamiento de imágenes, presentan esta información en una pantalla en forma de imágenes codificadas por colores o en escala de grises. El componente más importante de una cámara infrarroja es su sensor, que generalmente es un detector térmico o un detector de infrarrojo cercano. Este sensor puede detectar la radiación infrarroja emitida por los objetos en su campo de visión. Los sensores modernos son extremadamente sensibles y pueden detectar diferencias muy pequeñas en la radiación infrarroja. La imagen infrarroja final es una representación visual de las temperaturas relativas de los objetos dentro del campo de visión de la cámara. Esto permite a los usuarios identificar fácilmente áreas calientes o frías. En aplicaciones como la seguridad, las cámaras infrarrojas pueden detectar presencia de animales o personas, incluso en condiciones de oscuridad total. Existen varios tipos de cámaras infrarrojas, cada una diseñada para aplicaciones específicas. Primero, cámaras infrarrojas térmicas. Estas cámaras son las más comunes y se utilizan principalmente para detectar el calor emitido por los objetos. Son ampliamente usadas en la vigilancia, la detección de incendios y el mantenimiento industrial y, por supuesto, la medicina, para detectar anomalías en la temperatura corporal. Cámaras infrarrojas de visión nocturna. Aunque a menudo se confunden con las cámaras térmicas, las cámaras de visión nocturna infrarroja funcionan de manera diferente. Estas cámaras iluminan el área con luz infrarroja que es reflejada por los objetos y capturada por el sensor de la cámara. Se usan principalmente en situaciones de baja luz, como en la seguridad y en la observación de la vida silvestre. Cámaras de infrarrojo cercano. Estas cámaras captan radiación en el rango infrarrojo cercano, de 800 a 2500 nanómetros, y son ideales para aplicaciones industriales, como la inspección de materiales o la agricultura de precisión. Elegir la cámara infrarroja correcta depende en gran medida de su uso específico. Factores como la resolución, el rango de temperatura que puede detectar y la velocidad de captura de imágenes son claves a tener en cuenta. Para aplicaciones más complejas como la astronomía o la investigación científica es necesario invertir en equipos de alta gama, mientras que para la seguridad doméstica las opciones más asequibles suelen ser suficientes.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Café Digital.
I'm feeling
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Pese a los temores de que el desarrollo tecnológico terminará aniquilando gran parte de los empleos, expertos proyectan una fuerte aceleración en el surgimiento de nuevas oportunidades laborales. Todos hemos visto lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa y lo rápido que se está adoptando en varias industrias, dijo Saadia Sajidi, directora gerente del Foro Económico Mundial y jefa del Centro para la Nueva Economía y la Sociedad de la Organización. Estas proyecciones fueron hechas por la entidad con sede en Suiza, a partir de una detallada encuesta hecha a 803 grandes compañías que emplean a más de 11 millones de personas en 45 economías de todas las regiones del mundo. Estos son los 10 trabajos con mayor potencial de crecimiento entre 2023 y 2027, según el estudio. Número 1. Especialista en inteligencia artificial y experto en aprendizaje automático. Su misión es lograr que las computadoras puedan simular el pensamiento humano. Su foco está puesto en que el sistema de inteligencia artificial pueda resolver problemas, responder preguntas y completar tareas que normalmente realizan los humanos. Número 2. Especialista en sostenibilidad ambiental. Trabaja con las empresas para que logren sus metas de sustentabilidad ambiental. Es un consultor cuyas responsabilidades cambian según la organización para la que trabaje. Número 3. Analista en inteligencia comercial. Un analista de inteligencia comercial estudia conjuntos de datos para ayudar a las empresas a tomar decisiones comerciales. Número 4. Analista de seguridad de información. Las empresas están expuestas a la filtración de datos confidenciales de su negocio o de sus clientes, incluidos números de tarjetas de crédito, contraseñas e información privada de cientos de millones de usuarios. Número 5. Ingeniero FinTech. La industria de la tecnología financiera es uno de los ecosistemas de software de más rápido crecimiento en el mundo. Número 6. Analista de datos y científico de datos. Harvard Business Review considera que la ciencia de datos es actualmente y será en el futuro el trabajo más apetecido, así como las profesiones vinculadas con el área. Muchos científicos de datos pueden comenzar sus carreras como analistas o estadísticos. Cualquiera que sea el caso, los dos profesionales tienen la habilidad de extraer información significativa e interpretarla. Número 7. Ingeniero en robótica. Ayuda a crear sistemas robóticos que se utilizan para realizar tareas humanas y no humanas. Número 8. Ingeniero en electrotecnología. Se dedica a diseñar y dirigir el funcionamiento de sistemas, componentes, motores y equipos electrónicos, eléctricos y de telecomunicaciones. Número 9. Operador de equipo agrícola. Su principal función es manejar maquinarias para apoyar las actividades agrícolas como la labranza del suelo, plantar, cultivar y cosechar cultivos, alimentar y pastorear animales, así como eliminar sus desechos. Y número 10, especialista en transformación digital. Este profesional requiere sumergirse en la compañía para la cual está trabajando, entender lo que necesita y desarrollar un plan de transformación digital. Guarda esta lista, porque el mundo va a pasos agigantados y la tecnología juega un papel primordial.
Café Digital.
Picture frame. It shows me and you smiling on a sunny summer day. Now it's raining outside. Press my nose against the window pane. Standing there for a couple of days. Every day I don't wake up the same. Think about what we used to say back in the days. We'll be right back.
again. I cherish every chance I get. We were happy.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
La tecnología audiovisual ha evolucionado rápidamente en las últimas décadas. Desde las televisiones en blanco y negro hasta los televisores OLED de última generación, cada avance ha traído experiencias visuales más realistas y envolventes. Sin embargo, el siguiente salto tecnológico, el de las televisiones holográficas, sigue siendo un sueño que alimenta la imaginación tanto de científicos como del público. ¿Es posible que en un futuro podamos tener televisores holográficos en nuestros hogares? Para comprender las televisiones holográficas es esencial entender el concepto de la holografía. Un holograma es una imagen tridimensional creada por la interferencia de patrones de luz que se proyecta de tal forma que puede observarse desde distintos ángulos sin el uso de lentes especiales. En una televisión holográfica, las imágenes no estarían confinadas a una pantalla plana como en los televisores convencionales, sino que se proyectarían en el espacio, permitiendo que el espectador vea el contenido desde diferentes ángulos, tal como lo haría con un objeto físico en el mundo real. Este tipo de experiencia visual revolucionaría por completo la forma en que interactuamos con los contenidos audiovisuales. Imagine ver una película o un partido de fútbol desde diferentes perspectivas, o sentir que los personajes de una serie están en su propia sala de estar. Sin embargo, crear imágenes tridimensionales en tiempo real y con alta calidad es un desafío monumental. Aunque la tecnología holográfica existe desde hace varias décadas, su aplicación en dispositivos de consumo, como las televisiones, aún enfrenta limitaciones. Algunos de los avances más recientes en la holografía incluyen demostraciones experimentales de pantallas que pueden proyectar imágenes 3D visibles sin gafas. Estas pantallas utilizan tecnologías como el sistema de láser, microespejos y cristales líquidos que son capaces de manipular la luz de forma precisa para crear la ilusión de profundidad. Uno de los ejemplos más prometedores ha sido la creación de pantallas volumétricas que permiten ver imágenes en 3D a través de la rotación de una superficie que refleja la luz en diferentes direcciones. Aunque las pantallas volumétricas no son exactamente hologramas en el sentido estricto, se acercan mucho a una experiencia 3D sin gafas, pero aún no alcanzan la calidad necesaria para convertirse en televisores de consumo masivo. A pesar de estos desafíos, el campo de la holografía ha experimentado avances notables en los últimos años. Empresas y laboratorios de investigación están desarrollando prototipos y demostraciones que sugieren que las televisiones holográficas podrían ser una realidad en el futuro, aunque es probable que pasen varias décadas antes de que lleguen al mercado.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Digital.
Café Digital.
Café Digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
Se ha confirmado el éxito de la primera operación quirúrgica de trasplante conjunto de cara y ojo mediante una nueva técnica que incluye, entre otras cosas, innovaciones en la gestión del flujo de sangre a la retina, lo cual fue decisivo para lograr la viabilidad del ojo trasplantado durante la operación. El trasplante se realizó a Aaron James, un hombre de 46 años de edad de Arkansas, en Estados Unidos, que sufrió graves lesiones faciales y oculares por culpa de un accidente con electricidad de alta tensión. El objetivo principal fue garantizar la viabilidad del ojo trasplantado y las innovadoras técnicas empleadas fueron fundamentales para lograrlo. El equipo se centró en optimizar el flujo sanguíneo, un factor clave para el éxito a largo plazo de un trasplante tan complejo. El equipo desarrolló una técnica de bypass microvascular para mantener el flujo sanguíneo al ojo trasplantado. Este bypass utilizó vasos sanguíneos cercanos que fueron modificados para permitir que llevasen sangre al ojo trasplantado. Este innovador enfoque restableció simultáneamente el flujo sanguíneo a la cara y al ojo, superando así un importante reto. El éxito del trasplante de rostro y ojo demuestra que con las técnicas quirúrgicas adecuadas, un trasplante de rostro con un ojo entero es factible y puede mantener a largo plazo la viabilidad de lo trasplantado. Aaron James, el paciente, fue consciente de que aunque el objetivo no era recuperar la vista, mantener un ojo sano y vascularizado representaba un avance crítico que podría repercutir significativamente en la viabilidad de procedimientos similares en el futuro. El éxito de la operación, ya incuestionable después del tiempo transcurrido, demuestra la viabilidad de trasplantar un ojo entero junto con un rostro y marca un avance significativo en los trasplantes de una compleja combinación de diferentes tejidos: piel, músculo, vasos sanguíneos, nervios y a veces hueso en una sola pieza. Los trasplantes de este tipo son mucho más difíciles que los trasplantes de un solo órgano, en los que se trabaja con un único tipo de tejido.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
You know I'm a lady, but sugar lately, I'm getting naughty in my mind. Do you wanna play me a little crazy? You don't have to be so shy. How about tonight we switch it up? I want you to think outside the box.
could be your fantasy. What if I let you do it the way you want it? We're getting lost in ecstasy. How about tonight?
Donde los mitos y leyendas urbanas adquieren vida, las historias misteriosas se hacen presentes y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos encantados. Prepárate para sumergirte en un cuento donde lo extraordinario supera la realidad. Con relatos que nos transportan a lugares fascinantes. Relatos encantados. Que el fantasma de Ernest Hemingway deambule en las noches por la finca Vigía en La Habana no parece sorprender a los vecinos y empleados, puesto que allí residió el escritor durante los últimos 20 años de su vida. Lo inexplicable es que deambule acompañado por otro fantasma que exhibe toda la traza de un guerrero africano perteneciente a la etnia Masái. Corpulento, musculoso y tan negro que brilla entre las sombras, con el torso desnudo y múltiples adornos de colores en el cuerpo, el espectro Masái infunde un temor tal en quienes lo ven que, en muchas ocasiones, logra que a su lado el voluminoso espíritu de Hemingway resulte prácticamente inadvertido. ¿Qué relación pudo tener ese guerrero africano con la vida o la muerte del célebre escritor? ¿Cuál es el misterio que lo ha traído desde tan lejos a pasearse por este sitio de la periferia habanera? Son numerosas y diversas las preguntas que suelen motivar sus apariciones, las cuales, por demás, no son las únicas que gravitan sin respuestas definitorias en torno al guerrero Masái, como tampoco esos paseos nocturnos junto a Hemingway son los únicos enigmas que suelen ser vinculados con él. Se habla asimismo del espectro de una mujer presuntamente africana, siempre vestida de azul, con pañuelo a la cabeza y enormes argollas en las orejas, que ha sido detectada con frecuencia a plena luz del día, mezclada entre los grupos de turistas que recorren las instalaciones de Finca Vigía. Lo más significativo no es que ello ocurra de día, sino que, no obstante, los turistas no reparan en su presencia. Obviamente, no la ven. Sin embargo, no son pocos los empleados del lugar que han coincidido al dar testimonio del hecho. Por otro lado, o por el mismo, puesto que igual suele ser asociado con el Masái, se habla de una rara luz multicolor que se ve descender desde lo alto a medianoche y justo en el momento en que desaparece la luz entre las arboledas de la finca, aquellos que la han visto comienzan a sentir un escalofriante soplido sobre la nuca. Los trabajadores que han sido afectados por tan rara experiencia, aseguraron en su momento que el miedo los paralizó hasta un punto en que luego no lograrían recordar con claridad los detalles de lo ocurrido, como si se tratara de un mal sueño. En cualquier caso, lo cierto es que todos terminarían renunciando a su empleo. Uno de tales testigos, quien fuera administrador de la instalación, recurrió en cierta oportunidad a una conocida espiritista de la zona, la que, además de confirmar la presencia de la mujer africana entre varios grupos de visitantes, dijo haberla visto reír cuando un guía comentaba con los turistas sobre las apariciones, explicándoles que eran fruto de la imaginación y de la añeja religiosidad popular. También afirmó la espiritista que el espectro del guerrero Masái, que deambula por Finca Vigía, no acompaña a Hemingway únicamente después de su muerte, sino que ya lo acompañaba en vida. Pues, durante alguno de sus muchos recorridos por África, el escritor había asistido a una ceremonia de muertos en Tanzania, en la cual le bajó este espíritu destinado a custodiarlo para siempre, tanto en la vida como en ultratumba. Finalmente, aconsejó la espiritista que nadie debe sentir miedo ante la presencia del Masái y de su comitiva, pues su única misión en Finca Vigía es proteger el fantasma de Hemingway, garantizando que pueda disfrutar en paz de aquel paraje que tanto le gustaba y donde llegó a escribir algunas de las mejores páginas de su obra. Claro que no todos parecen dispuestos a obedecer al pie de la letra este consejo de la médium. Y con razón, porque resulta básicamente posible no asustarse ante una presencia como la del Masái. Y porque, a fin de cuenta, hacen bien al sentir miedo, ya que un guerrero siempre es un guerrero, por más tranquilo que se pasee bajo el fulgor de la luna. Relatos Encantados, un espacio donde los mitos y leyendas urbanas adquieren vida, las historias misteriosas se hacen presentes y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza
Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
A lo largo de las últimas décadas, el autismo ha dejado de ser un enigma para la comunidad científica y se ha convertido en uno de los desafíos neurobiológicos y sociales más relevantes de nuestro tiempo. A pesar de que aún no se han identificado una única causa que explique el trastorno del espectro autista. La evidencia acumulada sugiere que su origen es multifactorial, combinando elementos genéticos, ambientales y epigenéticos. El espectro autista es un conjunto heterogéneo de condiciones del neurodesarrollo caracterizados por dificultades en la comunicación, interacción social y patrones de comportamiento repetitivos o restringidos. Con una prevalencia que se estima en uno de cada 100 niños a nivel mundial, el autismo impacta no solo a individuos, sino también a sus familias y a la sociedad en general. Los estudios epidemiológicos y de gemelos han demostrado que la heredabilidad del autismo es alta. Se estima que hasta el 80% del riesgo puede estar relacionado con factores genéticos, lo que indica que ciertas variantes del ADN predisponen a los individuos a esta condición. Además de las variantes heredadas, en algunos casos se han detectado mutaciones que pueden incrementar el riesgo de tener espectro autista. La presencia de estas mutaciones, que no se encuentran en los padres, explica por qué en familias sin antecedentes claros puede aparecer este trastorno. La diversidad genética en el autismo refuerza la idea de que no se trata de un único trastorno, sino de una condición que abarca múltiples subtipos con diferentes perfiles genéticos. La exposición prenatal a sustancias químicas también ha sido identificada como un factor que puede contribuir al espectro autista. Aunque menos estudiados, factores como el estrés materno, la nutrición y las condiciones socioeconómicas también pueden interactuar con la predisposición genética para modular el riesgo del espectro autista. La calidad de la alimentación, la exposición a micronutrientes y el manejo del estrés durante el embarazo pueden influir en la expresión génica y en la salud del sistema nervioso en desarrollo. Recientes investigaciones han aportado información innovadora sobre los mecanismos moleculares implicados en el autismo. Un ejemplo notable es el estudio realizado por científicos en Barcelona, que han identificado la ausencia de un microexón en la proteína CPEB4 como un posible desencadenante en algunos casos de autismo idiopático. Una de las controversias más persistentes en torno al autismo es la supuesta relación entre las vacunas y el desarrollo del espectro autista. Numerosos estudios científicos, incluidos metaanálisis y revisiones sistemáticas, han demostrado de forma concluyente que las vacunas infantiles, incluyendo aquellas que tienen timerosal o aditivos, no aumentan el riesgo de autismo. Las investigaciones realizadas por instituciones como los CDC y la Organización Mundial de la Salud han dejado en claro que los beneficios de la vacunación superan ampliamente cualquier riesgo potencial, desmintiendo de manera rotunda la hipótesis que vincula las vacunas con el autismo.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
When I step out of the light, I come into the light, 'cause I will be happy, happy, happy with you. And without a fight, no one can break me.
The summer sun is shining and I'm feeling so excited. Here we go.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Estamos acostumbrados a que sean cohetes los vehículos que transportan naves desde la superficie de la Tierra al espacio. Pero ahora hay otra posibilidad: aviones que por sus propios medios asciendan lo bastante como para llegar al espacio y alcancen una velocidad suficiente como para ponerse en órbita a la Tierra. Esa opción se abandonó en favor de los cohetes, esencialmente porque parecía imposible para un avión volar tan rápido. Sin embargo, un avance tecnológico reciente, sumado a un logro alcanzado hace 20 años, ha dado fuerza repentina a la idea de los aviones para viajar al espacio. Aunque los cuantiosos vuelos de las lanzaderas espaciales norteamericanas y la prueba de una lanzadera rusa análoga recuperaron la idea de un avión para el trayecto de descenso desde el espacio, el ascenso no era en absoluto como el de un avión. Por su parte, los vuelos de aviones como el X-15 estadounidense, que batieron récord de velocidad, no llegaron a ser lo bastante rápidos.
Las cosas parecieron tomar otro matiz en el año 2004, con los vuelos del avión experimental X-43A de la NASA, no tripulado, que culminaron con un récord de velocidad para un avión Mach 10, o sea, 10 veces la velocidad del sonido, una velocidad que hasta entonces solo los cohetes podrían lograr. No obstante, la tecnología distaba mucho de ser operativa. El reto era controlar el motor, porque la tecnología se basa en sensores de hace décadas, demasiado lentos para la velocidad del vehículo. Recientemente, sin embargo, se ha conseguido un avance tecnológico que podría comenzar a cambiar las cosas radicalmente. Como parte de un nuevo estudio financiado por la NASA, investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencia Aplicada de la Universidad de Virginia en Estados Unidos han demostrado por primera vez que el flujo de aire de motores supersónicos de reacción puede controlarse mediante un sensor óptico. El hallazgo podría conducir a una estabilización más eficiente de los aviones a reacción hipersónicos. Además, este equipo logró el control adaptativo de un motor de tipo scramjet, lo que constituye otro hito para la propulsión hipersónica. Los sistemas de control adaptativo de motores responden a los cambios en la dinámica para mantener óptimo el rendimiento general del sistema. Aunque aún queda mucho por hacer, dijeron los investigadores, los sensores ópticos pueden ser un componente clave para un futuro que se creará realidad los viajes de ida y vuelta al espacio en avión. Estos avances técnicos e innovaciones se publicaron en la revista académica Aerospace Science and Technology.
Un grupo de científicos daneses descubrieron que las ballenas jorobadas y otras especies de estos mamíferos han desarrollado una especie de caja de voz dentro de su cuerpo que les permite ejecutar el prodigio de cantar bajo el agua. El descubrimiento también reveló por qué el ruido que hacemos en los océanos es tan perturbador para estos animales. Se debe a que el canto de las ballenas está restringido a una frecuencia tan estrecha que se superpone con el ruido producido por los barcos, por ejemplo. En los humanos, nuestras voces se producen a partir de vibraciones cuando el aire pasa por estructuras conocidas como cuerdas vocales que están en nuestra garganta. En el caso de las ballenas, estas tienen una estructura en forma de U con un cúmulo de grasa en la parte de arriba de la laringe. Esta anatomía vocal le permite al animal cantar y reciclar el aire, y además previene que inhale agua mientras realiza el canto. A partir de estos experimentos, los investigadores pudieron recrear modelos computarizados de los cantos, y estos mostraron que el canto de las ballenas barbudas está restringido a una frecuencia muy estrecha, que se superpone, como dijimos, a los ruidos producidos por embarcaciones que surcan los océanos. Este estudio demostró que el ruido que se produce en el océano por embarcaciones previene que las ballenas se puedan comunicar en largas distancias. Ese conocimiento puede ser vital para la conservación de las ballenas jorobadas y azules, entre otras especies que se encuentran amenazadas. También da información a preguntas que los investigadores se han hecho por años sobre los cantos en el mar.
Café Digital.
Feel so much between you and I. There's magic in the air tonight. Cause your touch got a hold on me. It's where I want it to be. I see it in your eyes that you're down for whatever, baby, but we don't have to stay, it's forever. Let's make the most of the time we're together. We've been waiting for this. Down for whatever, baby, but we don't have to stay, it's forever. Let's make the most of the time we're together. We've been waiting for this moment. All we got is now.
Café, Café digital. Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, Café Digital. Digital.
Desde que el Homo sapiens emergió hace aproximadamente 300.000 años, hemos demostrado una capacidad sin precedentes para adaptarnos, innovar y transformar nuestro entorno. La creación de herramientas, el lenguaje, agricultura, revolución industrial y la tecnología digital son hitos que ilustran el avance de nuestra inteligencia. ¿Pero estamos llegando a un límite natural en nuestra capacidad cognitiva? La inteligencia humana se mide y define de varias maneras, desde el coeficiente intelectual hasta la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas complejos. También incluye habilidades sociales y emocionales. Estos aspectos han evolucionado gracias a la selección natural y la presión ambiental, pero también están influenciados por la cultura y el entorno socioeconómico. Los científicos especulan que podría haber un techo evolutivo para la inteligencia debido a restricciones biológicas. Por ejemplo, el tamaño del cerebro humano está limitado por la anatomía del canal de parto en mujeres. Aumentar el volumen cerebral podría ser inviable desde un punto de vista físico. Además, el cerebro es un órgano extremadamente costoso en términos de energía, lo que plantea restricciones metabólicas. Aunque la evolución biológica podría estar ralentizándose, el progreso cultural y educativo actúa como un motor alternativo para expandir nuestra inteligencia. Tecnologías como la inteligencia artificial, el acceso masivo a la información y la mejora de los sistemas educativos globales podrían compensar las limitaciones biológicas. Sin embargo, también enfrentamos amenazas que podrían obstaculizar nuestra inteligencia colectiva. Factores como el cambio climático, la desinformación en la era digital y la desigualdad socioeconómica podrían limitar nuestro desarrollo cognitivo. Estudios recientes sugieren que el coeficiente intelectual promedio podría estar disminuyendo en algunos países desarrollados, un fenómeno conocido como el efecto Flynn inverso. La inteligencia artificial representa una nueva frontera. Algunos argumentan que podría actuar como una extensión de nuestra inteligencia natural, permitiendo a la humanidad resolver problemas más complejos que nunca. Sin embargo, también plantea cuestiones éticas y filosóficas. La dependencia de la inteligencia artificial podría atrofiar nuestras propias capacidades cognitivas. Estudios en genética y neurociencia indican que es poco probable que hayamos alcanzado un límite absoluto de inteligencia. Las mutaciones genéticas y la evolución cultural continúan moldeándonos. Además, la neuroplasticidad del cerebro humano demuestra que seguimos siendo capaces de adaptarnos y aprender a lo largo de nuestra vida. A pesar de las limitaciones biológicas y los retos globales, la humanidad está lejos de haber alcanzado su ápice en inteligencia natural. El futuro dependerá de cómo combinemos nuestra creatividad, tecnología y capacidad de cooperación para superar las barreras actuales. ¿Estamos al borde de una nueva revolución cognitiva o nos estancaremos por propias limitaciones? Solo el tiempo y nuestras acciones lo dirán.
Café, Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
El miedo es una emoción fundamental que ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad para ayudar a la supervivencia. Su origen tiene raíces biológicas, psicológicas y sociales, y se puede entender desde varias perspectivas. El miedo, de origen biológico, es una respuesta natural del cerebro ante una amenaza percibida. Cuando un individuo se enfrenta a un peligro, el cerebro activa una serie de mecanismos fisiológicos para prepararlo para la lucha o la huida. Esta respuesta involucra la liberación de hormonas como la adrenalina y el cortisol, que aumentan la frecuencia cardíaca, presión arterial y energía. Y por supuesto, bloquean procesos no esenciales para la supervivencia. La amígdala, una parte del cerebro encargada de procesar emociones, juega un papel crucial en la detección del miedo y la activación de estas respuestas. Evolutivamente, este mecanismo permitió a nuestros antepasados reaccionar rápidamente a amenazas, como depredadores o situaciones peligrosas. Desde una perspectiva psicológica, el miedo puede originarse en experiencias pasadas, traumas o aprendizajes. Las personas pueden desarrollar miedos a partir de situaciones en las que hayan experimentado dolor, angustia o peligro, lo que genera asociaciones entre ciertos estímulos y emociones negativas. Esto puede manifestarse en fobias, como el miedo a las alturas, a los insectos o hablar en público. Además, el miedo también puede ser influenciado por nuestra imaginación, la anticipación de lo que podría suceder y la interpretación que damos a las situaciones. La ansiedad, por ejemplo, es una forma de miedo relacionado con la incertidumbre y la percepción de amenazas futuras, a menudo sin una amenaza concreta. A lo largo de la historia, las sociedades han transmitido miedos colectivos a través de mitos, leyendas y normas sociales. El miedo a lo desconocido, a lo que es diferente o a lo que se percibe como peligroso es comúnmente aprendido dentro del contexto social y cultural. Las normas, creencias religiosas y educación también pueden generar miedos, tanto racionales como irracionales. En este sentido, el miedo puede ser una construcción social que influye en el comportamiento individual y colectivo. Los miedos a lo que se considera ajeno, como a menudo ocurre con grupos minoritarios o culturas diferentes, también han sido modelados socialmente. En resumen, el miedo tiene un origen multifacético, con raíces biológicas que nos permiten sobrevivir ante amenazas, pero también influenciado por factores psicológicos y sociales que lo transforman en una emoción compleja que varía según persona y el contexto.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I never wanted anyone this bad. I got feelings that I never had. And I know you think I couldn't understand. I know I'm not your normal type of man. Girl, you make me hallucinate. And I'm not trying to play shade. And I'll die in a heat of hate. And I just want you to know that. What do I do if you leave me? Leave me all alone on the wrong side. On the wrong side of the phone. I'm bleeding from my. And what do I do if you leave me? Leave me all alone on the street side. When it's late at night. I'm bleeding from my heart, yeah. And I wanna stop bleeding. All these other dudes, yeah, they got the flow of you, like, but they don't know the truth. I wish I wasn't stuck on you. I never get what I want, like dropping blood from a stone. Why don't you ride with me? I'm trying not to get hurt, you got my face in the dirt. Why don't you ride with me? What do I do if you leave me?
bleeding.
A continuación, Radio Martí les presenta el texto íntegro de la hoja informativa publicada por la Casa Blanca sobre el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional que define el fortalecimiento de la política de la administración Trump hacia Cuba. El presidente Donald J. Trump firmó un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional para fortalecer la política de Estados Unidos hacia Cuba. Número 1. Este Memorando Presidencial de Seguridad Nacional restablece y fortalece la sólida política hacia Cuba del primer mandato presidencial, revirtiendo la revocación de la administración Biden que alivió la presión sobre el régimen cubano. Número 2. El memorando pone fin a las prácticas económicas que benefician desproporcionadamente al gobierno, las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia o las agencias de seguridad cubanas en detrimento del pueblo cubano. Se prohíben las transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por las Fuerzas Armadas cubanas, como el Grupo de Administración Empresarial S.A. GAESA y sus filiales, con excepción de las transacciones que promuevan objetivos de la política estadounidense o apoyen al pueblo cubano. Número 3. Hace cumplir la prohibición legal del turismo estadounidense a Cuba y garantiza su cumplimiento mediante auditorías periódicas y el mantenimiento obligatorio de registros de todas las transacciones relacionadas con viajes durante al menos 5 años. Número 4. El memorando apoya el embargo económico a Cuba y se opone a las peticiones en las Naciones Unidas y otros foros internacionales para su levantamiento. Número 5. El memorando intensifica los esfuerzos para apoyar al pueblo cubano mediante la expansión de los servicios de Internet, la libre empresa, la libre asociación y los viajes legales. Número 6. Garantiza que la política pies secos, pies mojados siga sin efecto para desalentar la migración ilegal y peligrosa. Número 7. El memorando garantiza que la colaboración entre Estados Unidos y Cuba promueva los intereses de ambos países, incluyendo la promoción de los derechos humanos, el fomento de un sector privado independiente del control gubernamental y el fortalecimiento de la seguridad nacional. Número 8. El Memorando Presidencial de Seguridad Nacional exige una revisión de los abusos de los derechos humanos en Cuba, incluidas las detenciones ilegales y los tratos inhumanos, y requiere un informe sobre los fugitivos de la justicia estadounidense que viven en Cuba o están albergados por el gobierno cubano. Promoción de una Cuba estable, próspera y libre. El presidente Trump se compromete a promover una Cuba libre y democrática, abordando el prolongado sufrimiento del pueblo cubano bajo un régimen comunista. Número 1. El pueblo cubano ha sufrido durante mucho tiempo bajo un régimen comunista que reprime sus legítimas aspiraciones de libertad y prosperidad, detiene arbitrariamente a disidentes y mantiene a presos políticos en condiciones inhumanas. Número 2. La violencia y la intimidación contra disidentes ocurren con impunidad, mientras que las familias de los presos políticos enfrentan represalias por su activismo. Número 3. El régimen acosa a los fieles, bloquea la libre asociación de las organizaciones de la sociedad civil y niega la libertad de expresión, incluso mediante el acceso limitado a Internet y la ausencia de una prensa libre. Número 4. El gobierno cubano alberga a fugitivos de la justicia estadounidense y no satisface los requisitos básicos de una sociedad libre y justa. Exigiendo responsabilidades al régimen cubano, el presidente Trump continúa los esfuerzos de su primer mandato para apoyar al pueblo cubano y exigirle responsabilidades. Número 1. Durante su primer mandato implementó una política enérgica hacia Cuba, revirtiendo el acuerdo unilateral de la administración Obama que flexibilizó las restricciones sin garantizar reformas significativas para el pueblo cubano. Número 2. Ahora, el presidente Trump está implementando una vez más una postura política firme. El presidente Trump está cumpliendo su promesa de campaña. Como presidente, apoyaré nuevamente al pueblo de Cuba en su larga búsqueda de justicia, libertad y autonomía. Número 3. El presidente Trump también implementó recientemente una nueva prohibición de viajes a Cuba. Esta prohibición incluye a Cuba como estado patrocinador del terrorismo y cita su falta de cooperación o de compartir suficiente información policial con Estados Unidos, su histórica negativa a aceptar el regreso de sus ciudadanos deportables y su alta tasa de permanencia en el país tras el vencimiento de su visa. Este ha sido el texto íntegro de la hoja informativa publicada por la Casa Blanca sobre el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional que define el fortalecimiento de la política de la administración Trump hacia Cuba. Continúe en sintonía con Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.